Hoy, 27 de febrero, se tiene como efeméride el nacimiento de un personaje muy estudiado, tanto para los abogados como para los filósofos, así también como para los literatos y los educadores. Tantas disciplinas tienen como canalizador común a un personaje que, proveniendo desde Oaxaca, y con un alto grado de valor espiritual, consagrado por su madre, da como resultado al ilustre José Vasconcelos Calderón. A título personal, yo lo conocí en un libro llamado Ulises Criollo, aproximadamente 3 o 4 años atrás. Y se me hizo una historia curiosa de ser contada, pero no fue sino hasta hace poco cuando comencé a tomar la lectura en serio. Y fue ahí cuando comencé a tomar el tema de la Revolución Mexicana como un tema innovador. Realmente ese tema se me hacía demasiado complejo para poder entender, a sabiendas de que realmente la Revolución Mexicana fue una punta de lanza para inicios del siglo XX. Y José Vasconcelos, para ahora, en mi actualidad, me permite con mayor facilidad estudiar este movimiento social. Abogado de profesión, educador y filósofo por vocación, es un hombre con tantas facetas que llega para mí a impresionarme. Entonces, en este momento, quiero compartir con ustedes un pequeño texto que viene de un librito de la editorial La Prensa llamado En el ocaso de mi vida, donde, a pesar de ser un poco contradictorio alabar su nacimiento con los últimos días que estuvo con nosotros en este mundo, no deja por alto el título, ya que tiene excelentes referencias sobre momentos de nuestra vida, y él, como maestro, nos enseña con su luz espiritual a encontrar el camino, que a continuación me permito yo expresar. Vocación y destino. La vocación humana es invencible cuando es sincera. Lo único que parece no tener remedio es el caso, desgraciadamente tan común, de los que no se han descubierto una vocación. No saben a ciencia cierta lo que quieren. Quizás el consejo más eficaz que puede dar un educador a su discípulo es el siguiente: formula un plan para tu vida. Desde la juventud, desde que con la pubertad se integra en nuestra conciencia, debemos interrogarnos: ¿qué haré con mi destino? En él hay un tesoro que se me da por una sola vez. Y puede ser precioso o puede ser inútil según el uso que haga de tiempo y energía. Sin un plan de largo alcance, los días se me harán largos y las horas transcurrirán infecundas. Mi acción irá de aquí para allá, empleándose al capricho de circunstancias que son ajenas a mi voluntad y también a mis intereses verdaderos. No pretendemos negar que el campo de nuestra actividad es limitado. El hecho de nacer en un país o en otro influye poderosamente en lo que debemos o podemos emprender. No es lo mismo pertenecer a un imperio que ser colonial. No es lo mismo nacer negro que blanco. La herencia y el ambiente constituyen determinaciones de nuestra voluntad a la que es difícil escapar. Un indio de nuestras serranías o un chino del interior asiático en vano soñarán con la profesión de marino, que recorre el mundo en busca de experiencias cabales. Hay quien nace condenado a ser labrador y otros que forzosamente serán mecánicos. Pero así y todo hay que distinguir lo que es fundamental y lo que es accesorio. Pues después de todo, ni la profesión de marino, ni la de labrador, ni la de mecánico son indispensables para la dicha, como tampoco son incompatibles con la ambición de una vida fuerte y noble. Lo primero que hay que hacer es aceptar las condiciones en que se nos puso la vida al comienzo y sacar de ella el mejor partido posible, antes de dedicarnos a lamentar. ¿Qué hubiese sido de otro modo si hubiésemos nacido tal o cual cosa, en tal o cual sitio? En París, en vez de Tajimaroa. Todo esto es ocioso y revela poquedad de carácter. No hay sitio de la tierra, ni condición inicial, por humilde que sea, desde la cual un carácter esforzado no sepa levantarse y vencer. Lo que procede en cada caso es el estudio desapasionado y preciso del ambiente para saber hasta qué punto podemos aprovecharlo, y no andar soñando con cambiar de ambiente en tanto no hayamos agotado las posibilidades del ambiente en que se nos ha llamado colocar. Muchas veces, en efecto, el anhelo de cambiar de ambiente no es sino la excusa de nuestra incompetencia para utilizar lo que nos rodea en beneficio propio y ajeno. El que posee capacidad intrínseca se manifiesta en todo ambiente y ante cualesquiera situación. Y si es cierto que ciertas profesiones, ciertas actividades, como por ejemplo las artísticas, se benefician con el aprendizaje que se desprende del cambio de medios físicos, debe advertirse que los indicados cambios solo son fecundos para aquellos que precisamente supieron sacar todas las ventajas posibles al medio en que se iniciaron. Así, un estudiante no debe cambiar de ciudad o de país, en tanto no haya demostrado saber todo lo que puede darle a la universidad o a la escuela en que ha comenzado a formarse. De otra manera, se producen aquellos cambios tan comunes, por desgracia, del artista que disculpa su mediocridad porque no se le mandó a estudiar a tal o cual sitio, con tal o cual maestro, y eso después de que el Estado impartió ayudas que deben ser temporales. Sin embargo, los vemos que comenzaron con una beca y después de largos años de preparación, nunca se hacen indispensables. Serlo, en el caso del artista, debe significar vivir del público más bien que seguir viviendo del gobierno. En todo esto suele haber el error inicial de no haber sido leales con nosotros mismos en la elección de la vocación. A menudo, en vez de la vocación auténtica, se elige aquella que nos demanda menor esfuerzo. La beca permite seguir disfrutando de las ventajas de la ociosidad que procura la vida de mal estudiante. Conozco quienes a los 40 años todavía andan en busca de pensiones de estudio o de viajes de aprendizaje. Cierto que nunca acabamos de estudiar y de aprender, pero no es justo quitar el sitio a los jóvenes. Cuando se llega a la madurez, se hace obligatorio producir, es decir, devolver a la sociedad algo de lo que se usó en prepararnos. Se tiene el deber de ser toda la vida un estudiante, pero se traiciona ese deber cuando sirve de pretexto para seguir holgando. En fin, cito el caso del artista por ser el más notorio entre las vocaciones equivocadas o francamente falsas. Pero en todas las actividades hallamos personas que viven a disgusto con su trabajo y en consecuencia trabajan mal. Pero en cambio, gastan su imaginación en lo que pudieron haber sido o en lo que van a ser de pronto, por obra de milagro o de magia, con lo que ni sirven bien a la sociedad, ni satisfacen sus ambiciones legítimas, ni hacen uso cabal del tesoro de sus destinos. Todo porque desde el principio se equivocaron en cuanto a la vocación, y peor aún, porque no trazaron oportunamente un programa de actividades. Actividades modestas, realizables según los medios de que disponían, en vez de lanzarse sin reflexión a las eventualidades más absurdas o a las posibilidades que el azar, siempre engañoso, brinda a los que carecen de directiva y de programas propios. Las circunstancias sociales no dependen de nosotros y a menudo nos obligan a cambiar momentáneamente de ruta y de propósito. Es preciso cuidar de que estos cambios impuestos desde afuera no afecten lo fundamental de nuestro empeño. A menudo es necesario aplazar tal o cual tarea. Lo que importa es no olvidarla del todo, manteniéndola presente para ponerla en obra en el instante en el que el obstáculo ha desaparecido o parece menos infranqueable. Para esto, ayuda el plan de largo alcance. Y, por supuesto, debe haber elasticidad en la elección del propósito. Un ingeniero se prepara, por ejemplo, para ser profesionista de la hidráulica. Se le ofrece de inmediato un trabajo de iluminación. No deberá desecharlo en espera de la ocasión que no llega. Lo esencial en el caso es convertirse en constructor material, constructor científico, ahí donde las circunstancias le permiten cumplir su misión. Sabernos destinados a cumplir una tarea grande o modesta, tal es el secreto del ímpetu que nos lleva a crear y construir por encima del desaliento y la derrota. Este es el aprendizaje que me comparte Pepe Vasconcelos en esta noche y que de manera exaltante y muy emocionada se los comparto a ustedes, queridos ciberaudientes. La vocación y la profesión pueden variar en el camino. Depende en uno en dejarla morir. Pero el maestro aquí está, presente con sus enseñanzas, en demostrar que, en efecto, la juventud es el tesoro más precioso y, por ende, no debemos traicionarnos a nosotros mismos. Gracias, Pepe, por esta enseñanza. Y espero que el aprendizaje que acabamos de impartirles les sirva para su trayecto futuro. Muchas gracias.